Con la tutoría, a ver si te sale el vídeo. Bueno, el último día hemos dejado este último apartado del tema en el cual habíamos hablado sobre América y un poco cómo se había configurado la colonización de América, y habíamos explicado también un poco el problema de la encomienda. Y sobre este tema de la encomienda nos quedaba esta última parte que vamos a tratar ahora muy, muy, muy rápidamente. Simplemente nos quedaba esto que tengo que dejar colgado porque se nos acababan las horas, pero vamos a comentarlo ahora. Habíamos comentado un poco este problema de la encomienda y todo esto, y cuáles eran las características de este sistema de la encomienda, esa forma, cierta forma, de trabajo esclavo encubierto bajo otra figura. No sé exactamente qué fue la esclavitud, pero al final cumplía prácticamente casi todos los criterios para considerar eso esclavitud. Y fundamentalmente todo esto, durante los primeros años de la colonización, tanto en la fase latinoamericana como posteriormente en la fase ya continental de la colonización de América, no había sido demasiado problemático. De cierta forma, todavía se estaba formando un poco el sistema, y un poco después de la renuncia de Colón y de los Reyes Católicos, el cual abrió el camino para este sistema de encomiendas, el sistema de encomiendas fue extendiendo por tanto la zona del Caribe como luego ya por los territorios continentales en los cuales va a conquistar la corona hispánica. Todo esto, de cierta forma, se mantiene durante unos años sin ningún problema. De cierta forma, no hay ninguna protesta sobre este sistema que explotaba a los indios, hasta que en 1511, en la isla de la Española, un fraile dominico, fray Antonio de Montesinos, da un sermón en la iglesia principal de la Española, un sermón en el cual hay que tener un poco la escena. Están allí todos las fuerzas vivas de la isla, está el propio gobernador, están todos los miembros de la burguesía un poco de los colonizadores, obviamente que tenían indios encomendados y eran encomenderos, y fray Antonio de Montesinos da un sermón en esa misa. Y la innovación que tiene este sermón, lo peculiar de este sermón, es que hace en él una crítica al trato que se da a los indios, diciendo que el trato que se da a los indios es inhumano, es pecaminoso, que se está abusando, que se está tratando de forma muy dura, y que realmente pues todos los que están allí, que en gran parte son encomenderos, y los que permiten ese sistema totalmente falto de ética y de abuso de los indios, pues están obviamente pecando. Están pecando y están comportándose como malos cristianos. Un sermón durísimo que crea un gran escándalo, un revuelo en la Española. Inmediatamente, no solo ya crea un escándalo local, sino que eso se traslada a la Península Ibérica. La Península Ibérica llama por primera vez la atención de los reyes católicos sobre la situación que tenían los indios, que teóricamente eran súbditos de la corona española, en esos territorios que formaban parte de la monarquía hispánica. Y por primera vez los reyes católicos son conscientes de que en el Nuevo Mundo se está dando un trato vejatorio, se está obligando a trabajar con unas jornadas desproporcionadas, que se pega, que se maltrata a los indios, que se les somete a todo tipo de abusos, y que incluso esa obligación que tenían los encomenderos, en cierta forma, de cristianizar, darles una educación a los indios y hacer que adquirieran la religión católica y abandonaran su religión pagana, pues tampoco se cumplía. Los encomenderos no tenían más interés que explotar económicamente y humanamente a la población. Y eso, por lo tanto, también genera un escándalo en la corte. El resultado de este escándalo va a ser que los reyes católicos van a promulgar en 1512, un año después, podéis ver lo rápido que se va a suceder este asunto, las llamadas leyes de Burgos. Las leyes de Burgos, que es una serie de leyes que respondían a esa problemática. La ley de Burgos va a tener una serie de puntos. El primero de ellos es que entienden y dicen explícitamente las leyes de Burgos que los derechos de la corona española, de España, sobre de Castilla y de Aragón sobre esos territorios son totalmente legítimos. Legítimos porque han sido conquistados, tienen ayudas papales y hay un tratado de no sé qué, y bla, 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 y por lo tanto son totalmente legítimos y legales los derechos que tienen los españoles a explotar esas tierras. Pero no obstante, entienden que los indios son libres en cuanto tales, en cuanto miembros de la monarquía hispánica. Porque los indios, en cuanto que esos territorios han sido integrados dentro de los territorios de la monarquía hispánica, son súbditos de la monarquía hispánica. Por lo tanto, tienen que tener los mismos derechos que los habitantes del resto del territorio de esa monarquía. Igual que los castellanos, igual que los aragoneses. Por lo tanto, no se pueden realizar una serie de cosas, como por ejemplo, maltratos físicos a esos indios, porque esos indios tienen una serie de derechos. No puede haber un trato vejatorio que no admitiríamos, por ejemplo, en un español, o un castellano o alguien de Valladolid. Tienen que tener los mismos derechos y las mismas garantías legales y civiles que tienen los colonizadores, que de hecho están privando de esos derechos a los indios al tratarlos de esa manera vejatoria, al obligarlos a trabajar sin salario, con una serie de cuestiones. Por lo tanto, eso lleva inmediatamente a unas medidas que están orientadas a precisamente garantizar esos derechos de los indios. Los indios tienen obligación en ese sistema de encomienda a trabajar, han sido en cierta forma, se reconoce la encomienda en cierta forma como legítima, pero esa obligación de trabajar no puede ser gratuita. La obligación de la encomienda, como explicamos el último día, era un sistema de prestaciones personales, por tanto, de trabajo gratuito. Ahora los indios sí tienen que trabajar, están obligados a trabajar, pero a cambio de ese trabajo tienen que recibir una retribución, tienen que recibir un salario. Con todo, esto hay una pequeña trampa, que es que ese salario puede ser un salario no metálico, puede que no sea un salario en madre de brie, sino que puede ser un salario en especie. Por ejemplo, el sustento, la alimentación y el vestido de esos indios. Las necesidades un poco más básicas. Por lo tanto, sería otra forma de pagarles, no en metálico, sino en especie, a través de la manutención y simplemente pues, darle el alimento para vivir, las ropas para vestir y todas las cuestiones. Y un techo en el que cobijarse. Y también otro elemento es un poco para garantizar los derechos de los indios. Otro elemento importante es que la ley de Burgo afirma la legalidad de las guerras para conquistar esos territorios, poniendo básicamente dos casos, perdón, mejor dicho, un caso que hace legítimo iniciar una guerra. Está aquí la idea de la guerra justa, del bellum justo. Una guerra se puede iniciar, pero hay que iniciarla con una causa justificada. Y la causa justificada que van a poner las leyes de Burgos, en un sentido ético y jurídico, va a ser precisamente vinculada a la evangelización. Si los indios se niegan a evangelizarse, niegan a recibir la evangelización, a ser cristianizados, incluso atacan a los monjes o los frailes que intentan evangelizarlos, es un motivo, obviamente, justificado para iniciar la guerra contra los indios. Y al mismo tiempo, también es legítimo ya los títulos de los derechos de la corona española sobre esos territorios, porque obviamente están entre algunas bulas y todo eso. Y por lo tanto, como garantía legal, ponen como necesario un trámite jurídico, que es el llamado requerimiento. ¿En qué consistía básicamente el requerimiento? Pues el requerimiento era un texto que se leía a los indios para consultarles si aceptaban someterse o no a la autoridad de la monarquía hispánica. Básicamente, el requerimiento era una plantilla, era un texto fijo, que se leía a cualquier indio, de hecho, era un texto que fue fijado poco después a Reyes de Burgos por uno de los juristas de la Cancillería de los Reyes Católicos. O sea, el requerimiento era el mismo texto que se leía para cualquier indio. En todos sitios que decía, admite eso, no es porque el Papa ha dado la neutralidad, la soberanía sobre estos territorios. Admitís someteros como súbditos de los reyes católicos, de los reyes de España, bla, 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 y admitís cristianizarlos. Les preguntaban a los indios. Y los indios tenían que decir sí, si aceptaba o no, si no aceptaba. Si no aceptaban, pues obviamente estaban negándose a aceptar la autoridad del Papa y estaban negando a cristianizarse, por lo tanto no había motivos más que justos para declarar esa guerra. ¿Cuál era el problema? Es que el requerimiento, obviamente, estaba en castellano. y se leía en castellano ante indios que normalmente no tenían conocimientos de castellano. Y en el caso de que el colonizador o conquistador de turno fuera, tuviera la precaución de buscar a un intérprete que al mismo tiempo que se leía el requerimiento fuera traduciendo eso, también estaba el problema de cómo reflejar en las lenguas indígenas, que a veces no tenían conceptos para expresar determinadas cuestiones muy particulares de la cultura jurídica y teológica europea, cómo transcribir eso a una lengua en la cual no había escoceses, cómo transcribir el concepto de soberanía a una lengua donde no había ningún concepto que pudiera ser asimilado exactamente a ese término soberanía, que en el caso occidental pues tenía unas connotaciones muy concretas, incluso de tipo jurídico. Incluso los sinónimos que se pudieran buscar en la lengua indígena podían llevar a confusiones. Por lo tanto, incluso si se tiraba mano de un traductor, había inmensos problemas para que eso fuera comprensible y por lo tanto pudiera dar una respuesta adecuada a los indígenas. Pero realmente, muchas veces, el requerimiento simplemente era un trámite en el cual se leía eso en castellano delante de unos indios que no tenían el más mínimo conocimiento de castellano y, por lo tanto, acto seguido, si esos indios no contestaban lo que tenían que contestar, que muchas veces no tenían forma de contestar, pues obviamente ya se les declaraba directamente la guerra y se los masacraba allí en directo. Por lo tanto, simplemente, y eso es una de las objeciones que será posteriormente a esta figura de requerimiento, el requerimiento no era más que, al final, terminó convertirse en una forma nada más que de curarse en salud y de limpiar su conciencia por parte del colonizador y el Estado que conquistaba ese territorio. Por lo tanto, era, nunca mejor dicho, una ficción jurídica. Tenía poco de real. Otra cuestión. Obviamente, estas leyes de Burgos teóricamente se aplican en las colonias. Pero el caso es que ya durante el reinado de Carlos I va a ser necesario que se promulguen de nuevo otras leyes precisamente para solventar este problema de la encomienda. Porque, de hecho, aunque teóricamente estas leyes eran palabra de los reyes y por lo tanto tenían que aplicarse en las colonias, al final lo que nos encontramos en estos momentos en el mundo americano es una sociedad que todavía se está articulando, un territorio que todavía se está empezando a organizar administrativamente y donde no hay demasiado control para poder llevar a la práctica estas leyes. Y de hecho tampoco a veces no hay mucha voluntad por parte de los funcionarios o parte de los gobernadores o magistrados encargados de llevar a cabo y de aplicar estas leyes, de llevarlas a buen término. ¿Por qué? Pues como veremos ahora, porque muchas veces incluso los propios miembros de esta organización administrativa del Estado que estaban allí delegados, pues tenían a veces también encomiendas en el miembro. Por lo tanto, era incluso a veces contradictorio contra sus propios intereses particulares. Y por lo tanto, no estaban especialmente predispuestos a aplicar la ley hasta sus últimas circunstancias y con sus últimas consecuencias. Por lo tanto, en 1542 es necesario de nuevo que Carlos I tenga que abordar de nuevo este problema del trato a los indios. El trato a los indios que vemos aquí muy bien reflejado. Aquí, reflejado en este indio que tiene aquí a su señora, a su encomendero, que cual está hablando, él le habla en estos grifos mayas y él no entiende obviamente nada. Obviamente es una comunicación bastante limitada. Y aquí vemos realmente el trato que tenía habitualmente estos encomenderos a los indios. En el cual se les podía pegar, se podía aplicar castigos físicos, tanto por no trabajar como por cuestiones puramente arbitrarias, sin ningún tipo de limitación. Incluso podían morir a palos y no había ningún tipo de consecuencia para estos encomenderos. Incluso hay imágenes un poco más, incluso hirientes desde la mentalidad actual, como por ejemplo imágenes a las cuales aparecen estos códices y en estos textos aparecen, por ejemplo, españoles llevados a lomos de indígenas que los transportaban casi a modo de montura para solventar determinadas zonas de geografía un poco accidentada, en las que no podían pasar ni caballos ni mulas, pues iban los colonizadores sentados a lomos de indígenas que los iban transportando a modo de montura. Obviamente, estos abusos, pues, van a llegar de nuevo a la península y van a ser de nuevo resultado de estas, van a ser planteados en estas leyes nuevas. Vemos un poco la idea del encomendero. El encomendero no solo ya las encomiendas, no solo ya el trabajo en las tierras, sino también, como veis aquí, en otro tipo de actividades. Por ejemplo, en este caso tenéis unos indios encomendados, aquí su encomendero, y estos indios trabajando en una serie de labores artesanales, en este caso en el tejido. Pero también, por ejemplo, se utilizaba la encomienda para trabajos muy duros, como por ejemplo el trabajo en las minas, el trabajo en el cual era un trabajo muy sufrido, que de cierta forma también fue uno de los elementos que hizo que se redujera la población indígena aparte de las epidemias, o sea, esos trabajos muy duros que sufrían los indios en las minas. Y como resultado de esto, pues tenemos estas leyes de Burgos que van a intentar solucionar estos problemas. Bueno, estas leyes nuevas, perdón. Elementos que, por ejemplo, estaban en las leyes nuevas, por ejemplo, estaba el tema de, por ejemplo, obligar de nuevo a pagar un salario a los indios. Pagar un salario a los indios, y no solo salario, sino también manutención. Las leyes nuevas van a imponer que se tiene que pagar, no ya simplemente... Tengo que tener por aquí el texto de las leyes nuevas. Ah, sí, leyes nuevas. Extinción de encomiendas. Sí. Prohibición de la esclavitud. La esclavitud no puede... Esto obviamente tiene mucho de teórico, porque en cierta forma la encomienda nominalmente no era una forma de esclavitud. Aunque sí, en la práctica fueron de esclavitud. Por lo tanto, prohibición de la esclavitud. La encomienda tiene que ser un trabajo libre. Bueno, libre no, pero en cierta forma pues parecido a un trabajo salarial. Reducción del tiempo de trabajo, 5 meses de trabajo, solo podían trabajar 5 meses en las encomiendas estos indios, el resto del tiempo, en cierta forma, podían cultivar sus propias tierras, dedicarse a sus propias actividades. Tenían que recibir salario de alimentación, no estábamos ya con las leyes de Burgos, simplemente en eso, de que o bien te pago o bien te doy de comer, aquí debían de estar los dos elementos, recibían salario, pero también decidían alimentación, el encomendado tenía la obligación de pagar un salario, pero también de alimentarlo. Disfrutar de un techo, vestir y todo eso. La prohibición del maltrato, los castigos físicos, lo cual nos indica que obviamente ese trato benéfico que tendrían que tener los encomenderos a partir de los grupos no se estaba cumpliendo. Obviamente los encomenderos estaban saltando los derechos más elementales de cualquier súbdito, estaban maltratando ilegalmente a los indios, no habían tenido efecto las leyes de Burgos. La existencia en la evangelización, nuevamente, que ya estaba en la ley de Burgos, la existencia en la evangelización, lo cual quiere decir que nuevamente los encomenderos no habían cumplido, no habían aplicado eso que determinaba las leyes de Burgos. Y la prohibición de algunos trabajos. En concreto, entre ellos, trabajos especialmente duros, como el que ya os he citado, el trabajo de las minas. Prohibición de que los indios encomendados trabajaran en régimen de encomienda en las minas. Lo cual no quiere decir que desapareciera en toda la extensión de la América hispánica el trabajo obligatorio de los indios. Por ejemplo, en Perú, en la zona del Perú, lo que había sido el antiguo imperio incaico, se mantuvo un trabajo obligatorio mediante corbeas, pero no vinculado al sistema de encomiendas, sino a la llamada mita. La mita, que era un sistema de trabajo obligatorio de corbeas, que existía ya previamente a la llegada de los españoles en el caso del imperio incaico. El imperio incaico, para realizar determinadas obras como construir ciudades, reparar caminos, estructuras, crear toda una serie de infraestructuras, se recurría al trabajo obligatorio de la población a través del sistema de la llamada mita. Pues ahora la mita, en el periodo español, se va a seguir utilizando, va a ser tomada por los españoles y se va a utilizar para determinados trabajos, no simplemente ya para lo que se utilizaba en el imperio incaico, sino fundamentalmente y sobre todo para el trabajo de las minas. Entonces, por lo tanto, sigue existiendo un trabajo obligatorio, en cierta forma, forzado, vinculado a esta institución indígena que era la mina, pero que ahora se va a convertir en una forma de explotación, prácticamente en esclavitud de los indios para explotar, por ejemplo, grandes minas como, por ejemplo, las minas de plata de Potosí. Por lo tanto, aunque teóricamente se prohibiera aquí, pues, hubo otras circunstancias que permitía, no obstante, pues, salvar esto. No era encomienda, era la mita minera, y ya existía además incluso en época incaica. Aunque los incaicos no le dieran ese sentido y esa, en cierta forma, ese ser un poco más capitalista y crematístico que le dieron los españoles. Y sobre todo, ya comentamos, no conceder encomiendas a funcionarios, que los funcionarios, miembros de la burocracia del Estado, no pudieran tener encomiendas, porque obviamente si los funcionarios, jueces, burócratas y otros gobernadores y otros cargos tenían un interés particular en mantener estas encomiendas, obviamente no iban a aplicar esta legislación y no iban a actuar con la dureza suficiente contra esta administración. Con todo, como ya vimos, si todo esto tiene que volver a ser repetido en las leyes nuevas, eso significa que las leyes de Burgos no se habían estado aplicando. No se habían estado aplicando incluso por el propio personal burocrático y administrativo y por los propios cargos que tendrían que haber aplicado esas legislaciones. Para evitar esto, Carlos I va a dictar en estas leyes nuevas que frente a esta obligación de sus funcionarios de cumplir estas, que ya se presupone que tienen que aplicar estas leyes, que los tribunales tienen que aplicar las leyes, que los gobernadores tienen que aplicar las leyes, que la burocracia de colonial tiene que aplicar estas leyes, pues junto a esto se plantea una figura que es la figura de los visitados. ¿Los visitadores qué son? Es una especie de inspectores que iban de la península al territorio americano y que comprobaban que de hecho se cumplieran estas leyes. Comprobaban que los tribunales cumplieran esto, que hubiera un trato correcto a los indios, que las autoridades estuvieran haciendo todo lo que les tocaba de su parte por llevar a cabo y cumplir estas leyes y sancionar a quien hubiera que sancionar. Por lo tanto, era en cierta forma un mecanismo de control incluso de la propia administración colonial en ese contexto más local. Y obviamente, después los visitadores volvían a la península, llevaban a cabo sus informes y cuando estaban allí, pues si había que sancionar a algún funcionario, incluso al gobernador, o meterlo en algún problema legal, pues se le empapelaba y se daba además parte a la península. Con todo, a pesar de que la idea era buena, hubo problemas. Hubo problemas porque obviamente los encomenderos... Ah, bueno, otro elemento interesante. Otro elemento interesante y que no he comentado es que las leyes nuevas planeaban la extinción de la encomienda, la desaparición de la encomienda. Pero obviamente no se podía eliminar la encomienda así de un plumazo. No se podía eliminar a todos los colonos que de cierta forma tenían organizada su propia economía en base a este sistema de encomiendas, ese trabajo de cierta forma obligatorio de los indios, no se podía eliminar de un día para otro. Esto hubiera generado un caos en la economía y en la sociedad de las colonias. Por lo tanto, había que extinguirla progresivamente. Y la idea para extinguir progresivamente esta encomienda era que no se eran dos cuestiones. Que no se concedieran nuevas encomiendas, se mantuvieran las que hay, pero no se concedieran nuevas encomiendas, no se pudiera engordar el número de indios encomendados y de tierras concedidas en encomienda, pero al mismo tiempo también que las encomiendas que ya existían, que estaban funcionando, que estaban en la práctica, a la muerte de los encomenderos no pudieran ser transmitidas hereditariamente a sus descendientes. Que una vez que el encomendero que era titular de esa encomienda moría, esa encomienda quedara extinguida y por lo tanto los indios quedarán liberados de sus obligaciones. Así, lo que querían las leyes nuevas es que básicamente en una o dos generaciones finalmente hubiera desaparecido del el territorio americano la encomienda como institución. Obviamente, esto va a generar tensión. Los propios encomenderos se van a protestar. Incluso va a haber rebeliones, por ejemplo, en la zona del Perú. Un sobrino de Pizarro va a iniciar, de hecho, una rebelión, va a liderar una rebelión contra estas leyes nuevas y va a haber un choque incluso militar entre las tropas virreinales y estas tropas de los encomenderos que van a hacer una especie de guerra civil en el virreinato del Perú. Esto va a terminar obligando a los propios virreyes a derogar estas leyes nuevas en estos territorios y finalmente obligará a la propia administración del Consejo de Indias a derogar estas leyes nuevas. Por tanto, papel mojado, en cierta forma. Vinculado a esto, aunque un plano un poco más intelectual, un poco más de discusión intelectual, está también la llamada Junta de Valladolid. Junta de Valladolid, entre 1551 y 1552. ¿Qué fue la Junta de Valladolid? Pues básicamente fue un gran debate académico, escolástico, aunque público, en el cual se planteó el problema de la justicia o no justicia de los títulos, la llamada cuestión de los justos títulos. Sí, la corona hispánica tenía derechos legales o no a apoderarse de sus territorios, a conquistar esos territorios y a administrar esos territorios. Si los tenía, tenía derechos, esos derechos, o bien esos derechos no eran legales, no eran legítimos. La legitimidad o no de esos derechos del español sobre los territorios. Obviamente, este debate es un debate en cierta forma teórico, aunque no deja de tener su repercusión social y no deja de tener su importancia en toda la discusión, en toda la legislación que va a tener y se va a elaborar a posteriori para un poco regular la vida de los indios, toda esa legislación de indios que va a ser emitida posteriormente desde la península, que se va a ir generando en los territorios coloniales. Básicamente, lo que se van a enfrentar en la Junta de Valladolid son dos posturas con dos visiones totalmente distintas de la condición de los indios y por lo tanto, de cómo debía de tratárseles, y también de la legitimidad o no legitimidad de la conquista de los, y de la, y del, del poder de la monarquía hispánica sobre esos territorios. Por un lado tenemos la postura un poco más, más beligerante de Juan Gil de, bueno, beligerantes son las dos, realmente. La postura un poco más imperialista, podríamos decir, es una cuestión un poco más apropiada, que es la de Juan Gil de Sepúlveda. Juan Gil de Sepúlveda es un humanista y en esta Junta de Valladolid se va a enfrentar a Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es dominico, al igual que lo había sido Montesinos, y los dominicos estarán muy vinculados precisamente a esta defensa de los derechos de los indios. Y en el caso de las Casas, pues las Casas, pues su breve relación de la destrucción de las Indias es uno de esos textos que obviamente van a convertirse en bandera, pues, precisamente, de esta causa del trato humanitario a los indios y del de los derechos de los indios. Por lo tanto, van a ser los dos grandes antagonistas. Esta junta se plantea como un debate en el sentido en que se producían los debates académicos en esos momentos en las universidades, en la cual básicamente un bando expone sus tesis y el otro expone sus tesis y hay un conflicto, un entrecruzamiento de ataques a las tesis de uno u otro bando de cada uno de estos dos. En este debate finalmente se llegaría a unas conclusiones o a una síntesis. Una conclusión es una síntesis que, el cual pues, un bando quedaría vencedor o por lo menos quedaría más fundada su tesis que las que defendía el bando contrario. Fundamentalmente lo que defiende Juan Gil de Sepúlveda es fundamentalmente el derecho de los civilizados sobre los bárbaros. Existen civilizaciones superiores con una cultura, una tecnología, una forma de mentalidad, religiosidad superior y que por lo tanto tienen un derecho a someter, sojuzgar, dominar a pueblos culturalmente más atrasados, los llamados bárbaros. En este sentido, Juan Gil de Sepúlveda pues, va a ser un adelantado pues, de esas teorías ya tenidas un poco pues, de racismo del siglo XIX, en el cual se va a plantear incluso la superioridad de una civilización, la civilización occidental sobre esas civilizaciones colonizadas del tercer mundo, o incluso la superioridad de unas razas sobre otras. La superioridad racial no se la plantea Juan Gil de Sepúlveda, pero sí plantea el hecho de que hay civilizaciones que son superiores, civilizaciones que son civilizadas frente a grupos humanos que son bárbaros, que son salvajes, que por lo tanto no tienen capacidad para autogobernar, así que deben de ser gobernados incluso por su propio bien por esas civilizaciones superiores. Y de hecho, pues puede ser incluso benéfico que estas civilizaciones superiores pues los sometan y los sojuzguen y que los les hagan adquirir esa civilización superior. Además, entiende que el derecho de evangelización no puede ser obstaculizado y que el propio hecho de que los españoles, en cierta forma, y los europeos sean una civilización superior a la de estos indios salvajes o bárbaros americanos, pues le da un pleno derecho justo y legal a iniciar la guerra. Simplemente por el derecho superior que tienen las culturas superiores sobre las culturas inferiores. Básicamente, Juan Gil de Sepúlveda está cogiendo un concepto de la filosofía antigua, la idea de Aristóteles de que hay pueblos que son esclavos por naturaleza. Aristóteles decía que los griegos eran un pueblo civilizado, griegos en el prototipo de la civilización, y los pueblos que no eran griegos, los bárbaros, la mayor parte de ellos, aunque había excepciones, como por ejemplo los egipcios, que eran otro pueblo civilizado, aunque bárbaro, el resto de los pueblos no tenían esa civilización que sí que se caracteriza civilización, de la cual sí gozaban los griegos. Y que, por lo tanto, esos pueblos eran inferiores políticamente. Y, por tanto, los bárbaros eran esclavos por naturaleza. Y, por lo tanto, deberían de estar sometidos a los griegos. Era natural que griegos tuvieran esclavos, pero esos esclavos debían de ser de origen bárbaro. El griego era, por definición, civilizado. El bárbaro era, por definición, no civilizado y, por lo tanto, podía convertirse en esclavo. Esa es, básicamente, la idea que va a recuperar, reformulada en este contexto renacentista, Juan Ginés de Sepúlveda. La idea de que, de cierta forma, los americanos no son una civilización como nosotros, no son hombres como nosotros, son hombres, de cierta forma, inferiores y culturalmente inferiores. Y, por lo tanto, tenemos un derecho o incluso una obligación de dominarnos y de tutelarnos casi como si fueran niños pequeños. De hecho, la idea de que pueblos en un estado tecnológico de civilización más primitivo, pues de cierta forma son una especie de infancia de la humanidad y que en cierta forma su mentalidad es un poco una mentalidad infantil, que en cierta forma se puede comparar un poco al salvaje con respecto al civilizado como el niño con respecto al adulto, está muy presente y es utilizada por autores como Sepúlveda u otros autores de la época. Frente a esto, frente a esta condición tan etnocéntrica, tan imperialista y no hace falta más adjetivos de Sepúlveda, tenemos a Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que va a basar sus puntos de vista fundamentalmente en el derecho natural. El derecho natural, y va a coger la teoría que ha desarrollado un profesor de teología de la Universidad de Salamanca, que es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, que plantea precisamente en dos obras, el De Indis y De Bellum, sobre la guerra enfocado fundamentalmente al problema de que si la guerra es contra los indios es justa o injusta, y el De Indies, que directamente trata el tema de la cuestión de qué tipo de hombre es el indio, y si el indio, en cierta forma, vive en sociedad o es un individuo salvaje, incluso vive en un estado presocial, todo eso va a salvar la Vitoria. Vitoria llega a la conclusión de que, en cierta forma, hay una unidad mental de la humanidad. Que, en cierta forma, todos los hombres son iguales. Son iguales, y eso tiene justificación teológica, porque, de hecho, Dios ha creado a todo ser humano igual, los seres humanos igual. Por tanto, los ha creado con las mismas capacidades, los mismos derechos, los mismos elementos que, por naturaleza, tiene todo ser humano, independientemente que haya nacido aquí o haya nacido en otro continente. Por tanto, hay una concepción universalista. Dios ha creado a todos los seres humanos iguales, y por lo tanto, todos los seres humanos pueden adquirir el mismo grado de civilización, el mismo grado de cultura y tener el mismo desarrollo de una civilización, de una civilización política que en cualquier lugar del mundo. Otra cosa es que tengan un desarrollo mayor o menor. Que tengan ciudades o no tengan ciudades, que sean grandes estados, que sean con pueblos tribales, todo eso ya es cuestión de evolución. Pero, potencialmente, el ser humano tiene los mismos caracteres individuales y tiene los mismos derechos. Hay una serie de derechos que el ser humano tiene simplemente por haber nacido. Tiene derecho a la vida, a la supervivencia, a garantizar su propia vida. Tiene derecho a abastecerse de lo que necesita para la vida. Tiene derecho a moverse, a circular libremente. Tiene una serie de libertades y derechos civiles que son concedidos directamente por el hecho de haberse nacido por ser un ser humano. Por lo tanto, son derechos universales e inalienables. Y al mismo tiempo, entiende Vitoria que toda comunidad humana, con ese humano que surge, con esa serie de elementos universales, de derecho natural, al mismo tiempo, cuando los seres humanos se configuran socialmente, se organizan una serie de sociedades. Y al formar una sociedad, al formar una comunidad política, surgen instituciones. Por lo tanto, cualquier grupo humano, aunque tenga una organización tribal o sea un imperio como el maya, que sea, aunque sea totalmente distinta a la forma de organización política de los europeos o de los castellanos, tiene su propia comunidad política, son comunidades políticas. Y por lo tanto tienen derecho sobre el territorio que ocupan. Porque una comunidad se desarrolla en un determinado territorio y explota un determinado territorio. Por lo tanto, las tierras que antes de la conquista administraban los indios pertenecían a esa comunidad que formaban los indios. Y además entiende Vitoria que el derecho de evangelización, por un lado, es un derecho que se basa en la aceptación. No se puede obligar a evangelizarse, a convertirse al cristianismo. Una conversión que realmente no se sintiera al cristianismo sería una conversión falsa y por lo tanto no válida. Por lo tanto, hay que convencerlos de forma pacífica. No se puede convencer coactivamente, obligarlos a convertirse al cristianismo por obligación. No se los puede bautizar por obligación. Tienen que bautizarse porque quieren bautizarse. Y al mismo tiempo entiende que hay títulos que las leyes de Burgos garantizaban, por ejemplo, el tema de el hecho de que como el Papa había cedido una serie de bulas esos territorios a los castellanos, por parte de los castellanos. Pues Vitoria va a negar esto, porque esas comunidades políticas no están bajo la autoridad del Papa, porque no son cristianos. La autoridad del Papa es una autoridad sobre los cristianos. Si esos territorios se convierten al cristianismo, empiezan a estar bajo la autoridad del Papa. Pero mientras no son cristianos, no están bajo la autoridad del Papa. Por lo tanto, el Papa no es quien para darle la soberanía a los castellanos o a los portugueses de determinados territorios. Y además esos territorios tienen una organización política, tienen una comunidad política, tienen por lo tanto su autonomía política. Y no puede privarse de esa autonomía política simplemente de forma arbitraria. No obstante, de Vitoria empieza a poner algunos casos en que teóricamente esto eliminaría los justos títulos de la corona. La conquista de América sería legítima. Pero obviamente Vitoria no va a negar de plano que la conquista y el dominio de facto de los españoles sobre América sea ilegítimo o no sea legal. Obviamente si hubiera llegado a esta única conclusión, pues hubiera sido su obra prohibida y no se hubiera convertido en el gran referente de la teología y de la filosofía del derecho posterior que va a ser con toda la escuela de Salamanca que les dedico. Empieza por una serie de limitaciones. Limitaciones, por ejemplo, en las cuales sí es posible un motivo de guerra justa a estos pueblos que, no obstante, tienen su propia entidad política. Un motivo, por ejemplo, que se nieguen a los predicadores que prediquen. Sí, tienen que convertirse porque ellos quieren, pero no pueden impedir violentamente, por ejemplo, que un monje, a los que quieran oírle, pues les predique la palabra de Dios. Si lo hacen, obviamente, hay que defender a esos monjes, hay que defender el derecho de esos indígenas a recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, hay un motivo justo para la guerra. Al mismo tiempo, también hay motivos como, por ejemplo, el hecho de garantizar la seguridad de los propios colonizadores. Si atacan a los colonizadores, es un motivo para declarar la guerra. O las alianzas que los colonizadores establezcan con otros pueblos indígenas. Si un determinado pueblo ataca a otro pueblo que tiene una alianza, un tratado de alianza, con los colonizadores pueden declarar la guerra para defender precisamente a su aliado. De hecho, esto es lo que va a suceder, de cierta forma, pues, daría una justificación a la conquista de México, porque realmente lo que hizo Hernán Cortés en México fue aliarse con tribus, con pueblos como los chachaltecas o como los o los totonacas, que eran rivales y enemigos del Imperio Azteca, y de hecho eran atacados frecuentemente por el Imperio Azteca. Entonces lo que hizo Hernán Cortés fue hacerse aliado, amigo de los enemigos del Imperio Azteca, y después apoyar obviamente a sus aliados, teóricamente. Entonces se podría justificar bajo esta figura pues la propia conquista de México. Lo mismo sucedió en Perú. En Perú había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y Pizarro pues se salió con el bando de Atahualpa, aunque después, una vez que Atahualpa ganó la guerra y mató a su hermano, le acusó del asesinato de su hermano y lo juzgó y lo ejecutó. Por lo cual descabezó al imperio incaico y se hizo, por lo tanto, con el control de todo el Perú. Otras cuestiones, por ejemplo, el derecho de circulación. Los españoles tienen derecho a circular por sus territorios. Y si violentamente intentan impedirles que puedan circular, asentarse, comerciar con los que están en esos territorios, todos estos derechos de circulación, de asentamiento, de comercio, todos estos derechos que tienen, que forman parte de esos derechos naturales, si se los niega, eso es un motivo para declarar la guerra. Por lo tanto, empieza a plantear Victoria que, de hecho, hay todas unas excepciones que permiten dar legitimidad a esos títulos de la corona. Por lo tanto, al final, por un lado, no sería legítimo, pero al final termina siendo legítimo, por esas causas secundarias, de cierta forma. Pero, no obstante, al defender este carácter del indio como unos seres humanos, como otro cualquiera, con los mismos derechos, que de cierta forma tiene una entidad propia, entiende que hay que tratarlos con una serie de derechos. No se puede maltratar a una persona porque obviamente tiene unos derechos que garantizan su seguridad y su integridad física, independientemente de que aceptemos que es súbdito o no súbdito. Luego esos derechos que justificaban la conquista, pues le daban este interés. Bueno, este básicamente es el argumento de Vitoria que Bartolomé de las Casas va a utilizar como arma contra los argumentos de Juan Ginés de Sepúlveda. Este debate, en cierta forma, no tuvo una solución bastante clara. Se puede decir casi que el debate quedó en tablas. De hecho, normalmente estos debates intelectuales, pero de alcance público, se publicaban después, tanto la exposición como tanto las tesis como la exposición y el debate se transcribían y se publicaban, un documento definitivo. Pero no llegó a publicarse este debate. De hecho, Vitoria en una obra posterior llegó a publicar parte del contenido de los discursos de cada uno de los dos y Juan Ginés de Sepúlveda protestó y le pareció bastante mal y protestó agriamente porque hubiera publicado parte de su texto sin que hubiera dado él la versión definitiva. Entonces, por lo tanto, hubo un cierto pique personal incluso entre ambos. Al final, en cierta forma, como digo, pues se puede entender que quedó un poco el debate en tablas, pero en cierta forma ganó las Casas, posiblemente ganó tras bastidores un poco la partida, porque en cierta forma, paradójicamente, un poco después, las obras de Juan Ginés de Sepúlveda empiezan a ser censuradas e incluso prohibidas. De hecho, gran parte de la obra de Juan Ginés de Sepúlveda no se conserva actualmente. Se conserva sí la obra que en cierta forma refleja un poco de estas teorías, que es el Demócrates II, pero gran parte de la obra de Ginés de Sepúlveda fue directamente eliminada y no sé si quemada, pero por lo menos eliminada físicamente. Y por lo tanto, pues como digo, pues gran parte de la obra de Sepúlveda se perdió. No así la obra de las Casas. Por lo tanto, incluso en legislación posterior que hay con este tema de la cuestión de los indios, pues se puede ver que, de cierta forma, que se llevó un poco el gato al agua al final. Si bien en el debate intelectual, en el debate punto por punto, a lo mejor no hubo una solución tan clara, y cada uno, en cierta forma, siguió enrocado en sus posiciones y no se llegó a una solución de acuerdo decantada ni para uno ni para otro, pero, de cierta forma, pues fue un elemento. Interesante este debate de la Junta de Valladolid y, sobre todo, de la obra de Francisco Vitoria, pues que, de cierta forma, va a poner las bases de ese concepto, va a poner un lado las bases del concepto derecho internacional, porque plantea por primera vez la idea de que hay una serie de derechos individuales que pueden ser utilizados para como guía para arbitrar en las cuestiones en las cuales hay individuos de comunidades distintas o de pueblos distintos. En estos momentos, pues el derecho indeterminado, su fundamentación era muy escasa. A partir de Vitoria, de cierta forma, va a haber una base para desarrollar un derecho internacional que se va a ensayar precisamente en esa cuestión del trato a los indios, y por otra cuestión que es importante, que es el plano antropológico. Las ideas que va a desarrollar de Vitoria y posteriormente eso fuera van a dar lugar a una cierta concepción universalista del ser humano, que en cierta forma va a poner las bases para una concepción un poco antropológica, un poco más relativista de las producciones del ser humano en la cultura. Dan a entender que todo el ser humano, la humanidad es una, pero de cierta forma cada pueblo tiene sus propias características distintivas. Y que simplemente la evolución histórica y cultural de cada uno de esos grupos es lo que marca esas diferencias, no tanto una naturaleza distinta del ser humano. Y de cierta forma, el libro que tengo aquí, que os comenté el otro día, La caída del hombre natural, de Anthony Padgett, precisamente habla de ese proceso por el cual las ideas de Vitoria de sus sucesores, Escuela de Salamanca, con autores como, por ejemplo, todos los teólogos de la Universidad de Salamanca, o, por ejemplo, un cronista de Indias, que es Acosta, que va a hacer una historia de las Indias en la cual va a basarse mucho en su propia experiencia como eclesiástico en las Indias y conocimiento que tenía de los propios indios, pues van a introducir toda una serie de conceptos que, de cierta forma, ya preludian un poco ese concepto un poco más relativista de cultura que tenemos actualmente. Preludian, no son exactamente que en el siglo XVII y principios del XVIII se creara ya, en el caso de estos teólogos intelectuales vinculados a la Escuela de Salamanca y crearán ya, pues, en cierta forma ya el concepto de relatividad corporal que toma la antropología. Pero, en cierta forma, ponen algunas de las bases en las cuales ya, posteriormente a la Ilustración y ya después de la Ilustración en el siglo XIX, se van a cimentar un poco más ese concepto del cual surgirá la concepción de antropología con la cual la entendemos actualmente. De cierta forma, pues, va a dejar un fermento intelectual en la propia disciplina en la cual estamos ahora teniendo una tutoría. Y bueno, esto terminamos ya aquí la tutoría. El próximo día, vamos a dejar un poco ya la... El próximo día, pues, hablaremos de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, y explicaremos un poco, ya podemos dar una pequeña introducción, si queréis, pues explicaremos un poco, primero, la situación en la cual estaba el clero y la religiosidad en general en Europa en esos momentos, los problemas que tenía, los intentos de reducción que hubo, las distintas vías de reforma de una cristiandad que se entendía de cierta forma que estaba en un proceso de decadencia, de una pérdida de las bases, los fundamentos de la religiosidad cristiana, por tanto aquí había que volver a una religiosidad más auténtica, más pura, y finalmente cómo una de esas soluciones va a dar lugar a el protestantismo como un movimiento particular, y veremos las circunstancias a través de las cuales ese conflicto que se va a generar entre este intento de reforma inicialmente más limitado, simplemente que nace como crítica a determinadas cuestiones de la teología cristiana y de la forma de entender la religiosidad y las costumbres del clero, va a tener posteriormente un alcance un poco más general y va a dar lugar, a través de una serie de conflictos políticos también, a esa escisión del occidente europeo entre dos cristiandades. Ese concepto de cristiandad, que en la Edad Media, en toda la Edad Media, había servido de unidad, podemos decir, ideológica y cultural a todo el occidente europeo era un pax por de distintas monarquías, distintos reinos, distintos pueblos, pero estaba unido por algo que le daba, de cierta forma, una unidad ideológica, que era ese concepto de la cristiandad occidental. Cuando en la época medieval o en textos leáis ese término en mayúsculas, la cristiandad, lo está refiriendo precisamente a esa unidad que formaba ese occidente europeo, caracterizado fundamentalmente por su adscripción a la Iglesia, el cristianismo católico, por su posición a el mundo ortodoxo, con el cual se había separado a inicios de la Edad Media. Y que en estos momentos esa unidad, en cierta forma, espiritual, ideológica, religiosa, que había motivado, en cierta forma, había dado, en cierta forma, su única unidad a Europa hasta estos momentos, se va a romper en dos bloques. Uno, el bloque protestante y el bloque católico, que a su vez va a generar su movimiento en reacción a esta reforma, que va a ser la contrarreforma, en el cual se van a aceptar algunas críticas, muy pocas, de los reformados, pero sobre todo se van a acentuar casi especularmente precisamente algunos de los elementos que criticaban los protestantes, como por ejemplo el culto de las imágenes, el culto de los santos, que la contrarreforma pues va a explotar todavía más. El mundo de la contrarreforma es el mundo del barroco, de esas imágenes de santos tremendamente expresivas, en el cual cobra la imaginería sagrada mucha importancia, precisamente por oposición a ese lenguaje artístico totalmente distinto, esas iglesias totalmente desnudas, sin ningún tipo de imagen, sin ningún tipo de adorno, que son las iglesias protestantes en la parte protestante de Europa. Pero eso lo veremos un poco el próximo día. Veremos cómo todo esto va a dar lugar a su vez también a distintas corrientes dentro del protestantismo y cómo cada una de estas pues va a entrar en conflicto a su vez con las otras, dando lugar a esa escisión constante que se da en el protestantismo entre distintas variantes, distintas corrientes, distintas formas de ver la propia realidad cristiana. Pero eso, como digo, lo veremos el próximo día y casi no nos compensa ahora empezar a dar una pequeña introducción. Sí que podemos decir que hay una serie de elementos un poco generales que marcan una situación de crisis de la Iglesia. En estos momentos, a finales de la Edad Media, inicios del siglo XVI, hay una percepción general, no solo ya entre los eclesiásticos, no solo entre la jerarquía, los que están un poco dentro de la institución, sino incluso en general entre el pueblo, entre toda la sociedad europea, de que hay una crisis de la religiosidad cristiana. Que, de cierta forma, en la propia Iglesia como institución hay una primacía de intereses que no tiene nada que ver con lo religioso, que no tiene nada que ver con lo espiritual. La iglesia es una institución, y como institución es una institución con mucho poder político y mucho poder económico. Los monasterios, la mayor parte de los reinos europeos, son los principales terratenientes, los principales poseedores de tierras de esos territorios. Y la iglesia tiene una influencia muy importante en la política. La iglesia es una institución que, por lo tanto, tiene un poder económico. Y, por lo tanto, la iglesia se orienta muchas veces hacia esos intereses puramente profanos, puramente económicos y políticos. Y sigue unas costumbres que sean demasiado acordes con el tipo de vida que, en cierta forma, marcaría esa vida eclesiástica. Hay una corrupción de costumbres del clero. Hay una corrupción, por ejemplo, en la elección de altos cargos de la Iglesia. Toda la elección de obispos, arzobispos, está motivado por intereses políticos, incluso a veces por intereses económicos. Incluso se compran obispados con elevadas sumas de dinero, como veremos al hablar del casus belli que obligó a Lutero a presentar sus tesis de Wittenberg. Y también hay una cuestión de falta de moralidad. Es muy frecuente que, por ejemplo, un obispo tenga amantes, tenga hijos secretos, teóricamente secretos, pero que conoce todo el mundo. Incluso a veces llevan los apellidos de su propio padre. El caso, por ejemplo, de Alejandro VI, Rodrigo de Borja, que tiene hijos con sus amantes, el famoso César Borgia y Lucrecia Borgia, que son hijos del Papa, y todo el mundo sabe que son hijos del Papa, aunque el Papa obviamente tendría que tener voto de castidad. Y eso es esa costumbre del clero. El clero, los obispos, los arzobispos, los grandes abades de los grandes monasterios viven con un régimen de vida y una serie de lujos que no están desde luego relacionados en nada con ese voto de pobreza, esa vida austera y esa dedicación únicamente a cuestiones religiosas, espirituales o pastorales. Y por lo tanto también hay una dejación de funciones. Hay muchos obispos que ni siquiera viven en la sede y en la catedral en el palacio obispal de su sede. Incluso hay obispos que acumulan varias sedes episcopales, de las cuales la mayor parte de ellas no viven en otra ciudad, en su palacio, viviendo cuerpo de rey, sin preocuparse por nada de la administración de esos obispados que tienen en propiedad. Y también, incluso en el clero, de mediano clero, en el bajo clero, hay también un asentismo. Hay, por ejemplo, lo que ya comentamos un poco al hablar de los clérigos beneficiados y de esos clérigos no beneficiados. Hay clérigos que tienen, por ejemplo, la titularidad de una iglesia, de una capilla, pero no dan misa en esa capilla, no cumplen sus obligaciones. Y tienen arrendado, podemos decir, que alquilada a un clérigo que no tiene el puesto en propiedad, el dar esas misas. Se queda ese clérigo con un tanto por ciento y manda las rentas que genera ese cargo en esa capilla al titular que vivirá en la ciudad, alejado, muy alejado espacialmente y geográficamente, y viviendo una vida, pues básicamente. Por lo tanto, hay unos intereses económicos. Tener un cargo eclesiástico es tener fundamentalmente una importante renta económica, y también son cargos que dan una importancia política. Por lo tanto, hay una serie de intereses seculares, puramente profanos, que están interfiriendo constantemente en la vida de la Iglesia, que es percibido por el pueblo, que los obispos no siguen el régimen de vida que debieran de seguir, que no los monjes no deben de seguir el régimen de vida que debieran de seguir, y que hay una serie de cuestiones que contradicen un poco la doctrina, un poco, y las ideas del propio cristianismo y de las ideas de austeridad, pobreza y todas esas cuestiones que tendrían que estar un poco ejemplificadas por los propios eclesiásticos. Y todo ello crea un malestar dentro de la Iglesia, pero crea también un malestar en el conjunto de la sociedad, tanto fuera como dentro. Al mismo tiempo también hay problemas importantes e internos de la Iglesia, como es, por ejemplo, el problema de la formación. Si has nacido en un contexto urbano, puedes irte a una gran ciudad donde hay una escuela catedralicia, en la cual puedes adquirir una formación religiosa, teológica, de un cierto nivel, puedes tener una formación eclesiástica. Pero la mayor parte de los clérigos, la mayor parte del clero, en estos momentos, que te forma la Iglesia en estos momentos, no tiene una formación doctrinal, teológica. Y a veces, en muchos casos, la mayoría de los casos, ni siquiera conocen bien el latín, o no saben hablar latín. cuando recitan las oraciones de la misa, cuando recitan textos de la misa, los citan mnemotécnicamente o simplemente leyendo un texto en latín que ni siquiera saben lo que significa. Por lo tanto, hay un problema de escasa formación del clero. La mayor parte del clero pues, no tiene ninguna formación o lo poco que saben sobre cómo dar misa, pues así lo han aprendido del clero anterior cuando se estaban preparando para curas y ciertamente no hay una formación eclesiástica reglada. Los que pueden hacer caso, una escuela católica dice que está siempre en las grandes ciudades y además en ciudades episcopales normalmente, ahí es donde surge la universidad, pues pueden formarse, pero no hay una formación que se dé por sí, por el simple hecho de meterse en la carrera eclesiástica a cualquier eclesiástico. No existen los seminarios diocesanos para formar a los eclesiásticos, tanto a los pequeños sacerdotes como a los que formarán parte de la jerarquía. De hecho, los seminarios diocesanos van a ser introducidos precisamente dentro de las disposiciones de la contrarreforma en el Concilio de Trento. A partir de ese momento, la Iglesia Católica, después del Concilio de Trento, va a crear obligatoriamente en cada diócesis seminarios diocesanos que van a formar a todos los eclesiásticos de esas diócesis. Pero en otros momentos no existía. Por lo tanto, había una escasa o nula formación doctrinal y teológica, incluso lingüística del clero. Y también había una religiosidad que estaba muy caracterizada por el formalismo. El formalismo simplemente era seguir una serie de ritos, la misa obviamente se daba en latín, salvo la predicación que se daba en la lengua vernácula, la lengua del pueblo, se predicaba al pueblo porque en la lengua que el propio pueblo hablaba, pero el resto de la misa, la lectura de textos, las oraciones y todo lo demás era básicamente dicho en latín, que era una lengua que el pueblo no comprendía. Y además se basaba fundamentalmente en una serie de gestos, una serie de actividades, una serie de procesiones y ceremonias que prácticamente pues, se convertían en lo principal, dejando a un lado la concepción un poco más desnuda de la religiosidad, de la propia relación entre el creyente y la divinidad y a través del cristianismo. Y además, entre el pueblo, este formalismo tenía su expresión en el predominio de la superstición, en la cual había todas esas creencias irracionales sobre el culto a los santos, sobre los milagros, toda una serie de rituales que muchas veces no formaban parte, estaban integrados dentro de la sociedad oficial, pero muchas veces eran creados incluso por el propio pueblo, que creaban incluso, santificaban a santos que no tenían el refrendo canónico de la Iglesia. Por ejemplo, en la Edad Media había un caso bastante peculiar, que era el caso de San Ginefor. San Ginefor, que no era ni más ni menos que un santo popular, sin ningún tipo de refrendo por la Iglesia oficialmente, porque de hecho San Ginefor era el santo lebre. Era un perro que había sido santificado popularmente, porque de cual se contaba una leyenda de que había sido muerto por su dueño accidentalmente, injustamente, porque había pensado que había atacado y había devorado a un niño, pero realmente lo que había hecho era salvar al niño del ataque de una serpiente. Por tanto, la sangre que tenía era la serpiente, no del niño. Y después, cuando apareció el niño, pues dieron cuenta de que Ginefor pues, había sido acusado y ejecutado injustamente. Y en la tumba de Ginefor había empezado a producirse una serie de milagros, producía una serie de curaciones, y el pueblo la había identificado que Ginefor era, en cierta forma, un mártir acusado injustamente y que, en cierta forma, como mártir que era, pues producía milagros y era un santo. Entonces, por lo tanto, un tiempo en la Edad Media, un culto y una romería que iba a la capilla donde estaba enterrado San Ginefor, el santo de Bre. O sea, esto obviamente por la jerarquía eclesiástica no puede ser. Finalmente, pues, el culto de San Ginefor pues, terminó siendo eliminado por representantes eclesiásticos. Pero es algo que se da, que se daba, por ejemplo, en la Edad Media. Y había muchos cultos populares, muchas vírgenes, incluso de apariciones de determinada imagen, aparición a pastorcillos, que no habían sido, en cierta forma, sancionados por la Iglesia, pero que habían sido primero sancionados, en cierta forma, por el pueblo. Y que luego la Iglesia había aceptado o no los había aceptado. Pero esa idea de las supersticiones, a veces ritos vinculados a determinadas iglesias o determinados santos que no estaban, formaban parte de la liturgia cristiana y que habían sido introducidos un poco por el pueblo y que estaban en ese ámbito de las creencias mágicas y supersticiosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un texto de Erasmo que precisamente nos da un poco una idea de ese estado de ánimo que existía en su época. Ese estado de ánimo, el cual se nos refleja aquí de esa crítica que hace, por ejemplo, al papado. El papado que dice que teóricamente debería de ocuparse de cuestiones espirituales, de cuestiones pastorales, pero realmente los papas se dedican a guerrear y a luchas políticas y militares contra sus adversarios y a sembrar y a derramar la sangre de los cristianos a los cuales deberían de proteger y los cuales deberían de guiar espiritualmente. Entonces toma la espada en vez del báculo pastoral y, de cierta forma, se dedica a hacer algo tan pecaminoso como andar pasando por la espada a los enemigos políticos o militares que tenga en la política de esos momentos. Por lo tanto, en el Elogio de la Locura, Erasmo hace ya una crítica a esta corrupción, a este peso de lo político, lo económico y los intereses profanos en la propia Iglesia de su época. Y bueno, lo dejamos aquí y el próximo día ya veremos un poco más en concreto las soluciones que se van a plantear, los intentos de solucionar esto, que dentro ya de la propia Iglesia se empezaron a plantear en este periodo, de finales de la Edad Media y este siglo XVI. Y cómo estas distintas soluciones, pues, de cierta forma, pues van a tener su éxito limitado en algunas cuestiones, pero no van a dar, de cierta forma, la solución definitiva a esta cuestión de crisis de la Iglesia y crisis de la religiosidad cristiana en el occidente europeo. Ya veremos un poco el próximo día, un poco más en detalle cada uno de estos intentos, que de cierta forma van a ser un poco intentos previos a ese intento que va a suponer también la Reforma Protestante, que luego va a dar lugar a una situación que ni en principio Lutero se esperaba, que ni el propio Papa de Roma se esperaba, que era esta escisión de la cristiandad en dos cristiandades separadas, una protestante y otra católica. Pero bueno, esto lo veremos un poco más en detalle el próximo día y veremos este tema del protestantismo y la contrarreforma como real. Gracias y continuamos el próximo domingo. Buena semana y hasta la próxima.